nuestro siguiente programa. Leyendas del más allá. Con la voz del miedo. Aquí, en Benji Radio, Tendencia Digital.
Matilde era huérfana desde muy niña. Vivía en un desolado pueblo cercano al estado de Hidalgo, llamado San Dionisio. No es que no fuera atractiva, de hecho era muy hermosa. Pero todos sabemos la crueldad con la que la Nueva España trataba a las personas que caían en desgracia. Si bien los esclavos eran cosa del pasado, las personas que perdían a un familiar, especialmente las viudas y los huérfanos, eran tratados apenas mejor que un esclavo. Matilde era hija única cuando un accidente le arrebató a sus padres. No tenía nadie más, por lo que tuvo que arreglársela sola para al menos tener que comer. Por fortuna o por desgracia, esto la orilló a vender su amor al mejor postor. Y a pesar de tener muchos clientes, cosa que agradaba a Francisca, la matrona del burdel, una mujer que más bien parecía hombre, enorme, rechoncha y muy fuerte, la que era su única amiga, y logró convencer a la chiquilla de juntar dinero suficiente y hacerse de una casa aunque fuera humilde, y algunas cosas de valor, y ahorrar para irse de ese lugar. Francisca de verdad la apreciaba, y parece que era la única, pues Matilde también tenía la envidia de todas sus compañeras, y sobre todo el odio de todas las mujeres de ese pueblo y de los pueblos vecinos, todo debido a su gran belleza. Los vestigios de la Inquisición provocaron que muchas personas fueran acusadas injustamente de brujería, y si bien en México casi no se prestaba a la situación de la hoguera, había maneras de persuadir a los pecadores de sus actos impuros, como los sacerdotes y los oidores decían, por mera envidia y a forma de burla. Todas las mujeres del burdel se pusieron de acuerdo para acusar a Matilde de ser una bruja y de enyerbar a sus clientes para tenerlos hechizados. Y era por ello que había tantos clientes. Lo que estas mujeres no sabían era que al manifestar esas cosas, estaban no solo arruinando a su patrona, a ellas mismas y al pueblo entero, pues aparte de llamar la atención de la capital novohispana, estos gestionaban los impuestos, lo que arruinó al alcalde. Prohibían la venta de alcohol, el juego, la prostitución y las apuestas, cosa que arruinó a bares y burdeles, especialmente donde ellas trabajaban. Por obvias razones, las mujeres no iban a aceptar que se les culpara por aquello, sino que buscaron la mejor manera de librarse del mayor de sus problemas, aunque les haya salido tan caro el hecho de traer a los inquisidores, sin pensar que eso les costaría tan caro, que ni siquiera con el paso de los siglos iban a poder saldar esa deuda, por lo que acordaron en declarar falsamente en contra de Matilde, la cual obviamente era inocente de todo mal. Sin embargo, fue sacada en horas de la madrugada de su casa casi sin prenda alguna que tapara su cuerpo, en una lluviosa mañana en la que fue apedreada, apaleada y maldecida por todos y cada uno de los habitantes del pueblo. Ni siquiera sus clientes más fervientes quisieron declarar en su favor. Solo Francisca intentó apelar piedad por la desdichada mujer, e intentaba que no la agredieran más interponiendo su propio cuerpo, resultando golpeada también, afirmando que ella simplemente era una chica desafortunada, que solo buscaba procurar el pan para vivir, quedando muy atrás de la turba enardecida, llorando en una piedra el destino de su amiga. Pero la chusma no buscaba justicia realmente, simplemente buscaba la excusa perfecta para saciar su sed de sangre, sus bajas pasiones y sus ganas de ver sufrir a otra persona que no fueran ellos mismos. A lo lejos una ancianita observaba la injusticia, el cómo la multitud de injuriosos laceraban a la pobre muchacha, insultándole y haciéndole caer y lastimarse cada vez más a cada paso. La condujeron hasta el pantano, donde finalmente, después de propinarle una paliza, la dejaron colgada sobre un árbol, y una vez que notaron que la pobre chiquilla ya no se movía, sumergieron el cuerpo inerte en el fondo de la ciénaga. La anciana era Romina. Si bien nunca se le había relacionado con Matilde, esta se conmovió de la manera tan cruel e injusta como acabaron con ella. Romina, si bien no hacía daño, pensaba que de alguna manera debía averiguar la verdad sobre lo que esa fatídica mañana lluviosa pasó. Cuando iba caminando rumbo al pueblo, se topó con una mujer muy grande y robusta. Al inicio pensó que se trataba de un hombre que lloraba la muerte de su amada, pero notó que se trataba de Francisca, la matrona del burdel, quien le contó santo y seña de la dura vida de la infortunada muchacha. Romina suspiró y le pidió a Francisca que no tomara represalias de nada, que actuara de manera normal, porque las cosas iban a caer por su propio peso muy pronto. La matrona hizo caso. Sus muchachas, a las que ahora miraba como si de fieras salvajes se tratara, le retribuían ganancias, sí, pero eso no era lo que le importaba en realidad. Lo que extrañaba era la luz que Matilde traía a ese lugar. Nunca se trató de dinero, sino de la compañía, la plática, el hecho de que se hicieran compañía y que al final pudieran llamarse amigas, lo que hacía que su ausencia resultara tan dolorosa. Pero a pesar de la rabia y las ganas de acabar con todas y cada una de ellas, con sus propias manos, se apagaban al recordar las palabras de la bruja Romina. La noche que Matilde murió, Romina regresó al pantano. No fue difícil persuadir a los guardias de dejarla sola en el lugar. Esta comenzó a recitar algunos rezos mientras deshojaba rosas marchitas por todo el lodazal. Finalmente el agua de la pestilente fosa comenzó a hervir mientras la bruja recitaba su conjuro. Que el Señor de los Abismos te permita salir de tu obscura tumba de agua. Que te dé licencia de darte un asqueroso festín con las entrañas y bebas plácidamente el líquido estancado que fluirá hirviente por las venas de tus verdugos. Que su simiente te sirva de alimento y ahora, en esta noche helada, resurjas de los confines más profundos del Averno. Con este conjuro extraigo gran parte de mi alma, dándole lugar a la tuya que pena en este mundo en busca de libertad. Yo te doy la potestad de volver a este mundo que será consumido en tinieblas de su propio crimen. ¿Querían una bruja? Pues hela aquí. Y finalizando esas palabras, un relámpago hizo hervir las aguas cenagosas mientras Romina reía carcajadas, pues su hechizo había surtido el efecto deseado. Esa misma noche un bramido infernal les arrebató el sueño a todos los habitantes del poblado. San Dionisio estaba a punto de sufrir las consecuencias de la infamia que habían cometido. Los gritos lejanos anunciaban que algo estaba ocurriendo en algún lugar del poblado. Pero ni los guardias, ni los inquisidores, ni los sacerdotes, ni los borrachos, ni siquiera los cazadores y los hombres más valientes, se atrevieron a asomar siquiera la nariz afuera de sus casas. Era evidente que algo espantoso estaba sucediendo en el poblado, y que de alguna manera, era su culpa. Quizás era ese temor el que les impedía salir. Esos alaridos y los gritos al parecer de infantes no cesaron en horas, hasta que finalmente, cerca del amanecer, todo quedó nuevamente en silencio, pero nadie pudo dormir ni siquiera un poco. A la mañana siguiente, simplemente los repiques de las campanas de la parroquia animó a los pobladores a salir de sus casas. Los hijos del alcalde habían desaparecido. Ambos eran menores, uno de 5 y el otro de 2. Se organizaron partidas de búsqueda, mandaron emisarios a preguntar en los pueblos cercanos, pero todo fue inútil. No hallaron rastro alguno de ellos. La noche comenzaba a caer cuando a la lejanía el mismo bramido, parecido a un grito de mujer y un rugido de puro odio, comenzó a escucharse, por lo que todos en el pueblo comenzaron a meterse en sus casas y encerrarse a piedra y lodo. No sabían de qué se trataba, pero era evidente que algo los estaba acechando, y no se equivocaban. Nuevamente, gritos infantiles a la lejanía acompañados del rugido infernal, durante toda la noche hasta casi el amanecer, en que todo quedaba en silencio. Esta vez fueron 5 los menores desaparecidos. Era más que claro que algo terriblemente estaba pasando en el poblado, por lo que el sacerdote del pueblo intentó hacer alarde de su poder, y fue esa noche al bosque para supuestamente echar al mal que habitaba en esos lugares. Misteriosamente, todo estuvo en silencio hasta que llegaron a la ciénaga. Solamente hubo un sobreviviente, quien narró que al estar haciendo el sacerdote las oraciones de exorcismo, del pantano brotó una esbelta figura femenina, la cual era hermosa, pero su piel estaba verduzca como el lirio acuático del pantano. El sacerdote la encaró y ésta soltó el rugido infernal, el cual paralizó al sacerdote. Inmediatamente después la mujer tomó una forma espantosa, la cual hizo pedazos en segundos al sacerdote, devorándolo y bebiendo su líquido vital, y así una y otra vez, hasta terminar con el último. Dicho esto, el único testigo de la aparición también falleció de puro temor. Sistemáticamente el poblado fue quedándose sin habitantes, y era muy raro que algún visitante quisiera pasar la noche dentro de él. Las mujeres del burdel, a excepción de Francisca, temblaban de miedo apenas llegar la noche. Muchos quisieron irse del pueblo, pero por alguna razón no podían. O bien sus carretas se arruinaban, o sus caballos o burros huían despavoridos dejándolos varados ahí. Hasta que llegó el momento en que el pueblo se quedó sin sus herederos. Como dijo Romina, comenzó por la simiente de los pobladores. Después las tierras se secaron quedando tan áridas que cristales de sal se formaban en algunos lugares. Luego todos sus animales murieron de hambre y sed debido a la brutal sequía que azotó la región. Todo estaba seco y muerto a excepción de la ciénaga y el pedazo de bosque que la albergaba. Ahí todo era frondoso y verde. Romina había predicho todo esto. Eso solo era el comienzo del regreso de Matilde. Primero sumió en la miseria y el miedo al pueblo entero, para luego comenzar con su verdadera venganza. Al enterarse de la muerte del sacerdote, los inquisidores trataron de demostrar que lo que el pueblo tenía se debía a la falta de fe, por lo que ordenaron una procesión con la imagen del santo paseándose por todo el pueblo, y especialmente la entrada de este. Tanto clérigos como los oidores encabezaban la procesión contados todos con gran fervor. Durante la tarde todo bien, y al parecer una sensación de paz comenzaba a esparcirse por los corazones de los habitantes. El ambiente se sentía menos pesado, pero justo al empezar a anochecer, todos los participantes de la procesión se pararon en seco. A pesar de ser casi 200 personas, sentían un pavor indescriptible al escuchar de nueva cuenta el pavoroso y familiar alarido, de aquello que les había arrebatado a sus hijos noche tras noche. Los caballos de los inquisidores se encabritaron y tumbaron a sus jinetes intentando escapar, pero al entrar al bosque, el pantano los atrapó, devorándolos completamente. No solo se hundieron en el fango, sino que comenzaron a derretirse en vida al solo contacto de las pantanosas aguas, como si de alguna especie de ácido muy corrosivo se tratase. Los pobladores y quienes supuestamente habían ido a librarlos de ese mal, se quedaron en shock al presenciar la macabra escena, sobre todo porque aún en los huesos, los pobres caballos intentaban escapar de su inevitable y horrible final. Ahí fue cuando sistemáticamente todos comenzaron a culparse entre sí de quién había sido el causante de la maldición. Pero luego recordaron que quienes habían acusado más insistentemente a Matilde de bruja habían sido las mujeres del burdel, las cuales comenzaron a increparse unas a las otras y comenzaron los dimes y diretes confesando todos los oscuros secretos de las personas del pueblo, saliendo a relucir las infidelidades, los engaños, los robos, las estafas y todo cuanto pudiera hundir a cada habitante de la población, inclusive todas las bajezas que los mismos representantes de la ley habían cometido, a lo que Francisca, la matrona del burdel, entre lágrimas de dolor y rabia les gritaba que ya era suficiente. Si desde un inicio no hubieran acusado falsamente a esa pobre chica, nada de eso habría pasado. El caso fue que los pobladores comenzaron a insultar y amenazar a Francisca, pretendiendo desquitar sus frustraciones con ella. Después de todo, ella fue la única que siempre estuvo en desacuerdo de acusar a Matilde como una bruja, y por si fuera poco la defendió. Había testigos de ellos, por lo que comenzaron a agredirla, a insultarla y a pretender arrestarla para llevarla a la hoguera, pero ella retrocedió hacia el estanque. Prefería morir ahí que en manos de esa chusma enloquecida y pecadora. Para gran sorpresa de todos, el agua del estanque pantanoso no le hizo ningún daño a Francisca, quien temblaba de miedo pues sabía que si la apresaban, sería su fin. Pero lo que esos malvados nunca se esperaron, fue ver surgir lentamente la figura a la vez hermosa y a la vez aterradora de Matilde, pues tal como había sentenciado en su conjuro, ahora era una verdadera bruja y muy poderosa. Sus bellos rasgos se miraban igual de infantiles pero afilados, lo que hacía que se notase madura y segura de sí misma. Su piel blanquecina y rosada ahora era de un color verde, demostrando sus cualidades de ser sobrenatural. Su sedosa y ensortijada cabellera rojiza ahora se había tornado ennegrecida y lacia. La piel verdosa era tersa, pero tenía grietas por todo el rostro, como si fueran alguna especie de tatuajes. Ella flotó por encima de Francisca, y luego se posó de pie sobre el agua sin hundirse, protegiendo a quien ella recordaba había sido su única amiga, la única persona que le demostró cariño, amistad y protección verdadera, la única persona que nunca le hizo daño, que nunca se aprovechó de ella. Al contrario, siempre le ayudó y la alimentó cuando la encontró sola de niña. Al ver a sus antiguos vecinos, esos que fueron sus acusadores, quienes abusaron de ella por años, aquellos que no escucharon razones y mandaron a la ciénaga a un inocente, los escrutó a todos y cada uno con sus espantosos ojos rojos, para luego lanzar un rugido aterrador que hizo que todos quedaron paralizados del miedo, y comenzó a caminar sobre el agua lentamente con ese garbo, esa elegancia y belleza con que en vida siempre le caracterizó, sin mencionar que ahora emanaba un poder terrible, abismal y aterrador. Finalmente la multitud trató de huir, pero Matilde no se los permitió. Manipulando las enredaderas, lazó a todos cuantos estaban presentes. A uno les arrastró por el pedregoso y reseco suelo de donde solía haber un bosque, hasta que las sangrantes heridas les hicieron perecer. A otros los azotó contra el piso hasta que se cercioró que ya no se movieran. Y finalmente a las mujeres que le acusaron, las esparció con sus propias manos para después beber su sangre. Cuando hubo acabado con todos y cada uno de los que le acusaron injustamente, dejó que Francisca escapara, sin hacerle ningún daño. De alguna manera Francisca sabía de quién se trataba, y agradeció la bondad de su amiga dejándola en paz. Era su última forma de ayudarla. Posteriormente, la poderosa bruja jaló a todos los cuerpos adentro de la charca. Una vez que no quedó nadie, ella misma volvió al lecho de la ciénaga. Finalmente, la tierra se secó en su totalidad, sin dejar ni el más mínimo rastro de que alguna vez algo vivo estuviese en esas tierras. La justicia del hombre no siempre hace lo correcto, pero esta leyenda nos muestra que el más allá siempre hallará la manera de hacer justicia, aunque a veces sea de las formas más atroces y aterradoras que se hayan visto jamás.